Vamos a buscar nuestras Biblias. Un salmo muy conocido, el Salmo 23. Salmo 23. Si son tan amables de seguir con sus listas, la lectura de este salmo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios mediante, esta semana comenzamos un año nuevo. Increíble, ya el 2004. Qué rápido pasa el tiempo. Yo me acuerdo del 67, del 68. Estoy seguro que algunos de ustedes se acuerdan de años más atrás. No sabemos qué va a traer este nuevo año. Muchas cosas que pudieran agobiarnos, cosas que pudiéramos temer. Retos tenemos que confrontar, tal vez problemas, el trabajo, escuela, la familia, por supuesto, y aún la misma rutina del trabajo y la escuela, de la familia, las cosas que hacemos ciertamente nos pueden agobiar. Pero como cristianos, podemos vivir confiados y tener mucha esperanza que de verdad este próximo año va a ser un año próspero. Y esto, no con un optimismo falso o peor, con un optimismo de lo que dice el horóscopo, pero un optimismo real basado en las promesas infalibles del Señor. En nuestro estudio para el día de hoy de eso se trata. Vamos a considerar algunas promesas de Dios que nos pueden ayudar a esperar con optimismo bíblico este próximo año. Algunas promesas del Señor que nos pueden ayudar a esperar con optimismo bíblico este próximo año. Antes de considerar estas promesas, unos comentarios, unas advertencias muy importantes. El primer comentario es, las promesas de Dios son para los cristianos. Las promesas de Dios que vamos a ver solo son para los cristianos, no son para todos. Hay quienes tratan de consolar a personas que no son cristianas, están lejos de Dios, no se han arrepentido, no creen en Cristo como el único Salvador, con promesas como Romanos 8:28, está pasando la persona por un problema, una aflicción, y les dicen, no te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso sí es cierto, pero solo es cierto para los cristianos. Esa promesa viene de Romanos 8:28. La primera parte, y por algo es la primera parte, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, solo a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No todas las personas pueden aplicar esta promesa. Solo aquellas personas que son llamados por Dios. Solo aquellas personas que realmente aman a Dios. Entonces, las promesas que vamos a considerar son para cristianos, solo aquellas personas que han sido transformados por Dios, aquellos que han creído en Cristo como el único Salvador de sus pecados. Si usted está en este servicio, si usted me está escuchando en esta mañana, y por cierto, en paréntesis, la semana pasada, bueno, hace dos semanas que me di cuenta, ¿saben que hay más personas que nos escuchan por el Internet que personas aquí en la misma congregación? Tengo que fijarme entonces en muchas cosas que digo, tal vez cosas que ellos no van a entender si no están aquí en la congregación. Pero cerrando el paréntesis, hermanos, aquellos que me escuchan, las cosas que vamos a ver son para cristianos. Y lo primero que usted tiene que hacer para tener esperanza en cuanto al año próximo y tener un optimismo bíblico es que usted debe de ser cristiano. Asegurarse que sus pecados han sido perdonados, que usted ha creído en Cristo, que usted ama a Dios. Segundo comentario. Las promesas de Dios no cancelan nuestra responsabilidad. Las promesas de Dios son fieles, infalibles, no fallan. Pero estas no cancelan, no invalidan nuestra responsabilidad. Que Dios nos promete las cosas que nos promete en la Biblia no significa que nos vamos a quedar sentados, cruzados de brazos y esperar a que Dios cumpla lo que Él prometió. No, de ninguna manera. Tenemos que esforzarnos, ser diligentes. Vean conmigo, por ejemplo, Hebreos capítulo 6. Aquí el apóstol San Pablo exhorta a los hebreos. El autor de Hebreos exhorta a los hebreos y les dice, Hebreos capítulo 6 y versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No os hagáis perezosos. Hay que ser diligentes. Muestren la misma solicitud hasta el fin, para que tengáis esa esperanza. Se trata, hermanos, entonces de cumplir con nuestra responsabilidad. Tenemos que ser diligentes, esforzarnos, hacer nuestra parte. Hay quienes tienen mucha confianza y mucha esperanza, por ejemplo, en la promesa al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y tienen mucha confianza en esa promesa. Pero no hablan de Cristo a su familia. No tienen un testimonio, es más, tienen un testimonio pésimo para con sus familiares. Y quieren ellos que se cumpla esa promesa. No amonestan a sus hijos, los dejan que sus hijos hagan lo que quieran. De ninguna manera, hermanos. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y esforzarnos también entonces en ser diligentes con nuestro testimonio. Las promesas de Dios no cancelan nuestra responsabilidad. Tercer comentario. Las promesas de Dios tienen un propósito específico. Las promesas de Dios siempre tienen un propósito, una intención específica. El Señor nos ha dejado muchas promesas en su palabra. Pero no tan solamente para motivarnos, para darnos esperanza, pero también para ayudarnos a ser transformados a su imagen. Que no seamos como el mundo, que realmente seamos como el Señor. Más claro que esto no puede estar que en el pasaje que leímos en la lectura, en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1 nos dice el versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Noten el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de que Él nos dio esas preciosas y grandísimas promesas? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Que seamos transformados. ¿Qué significa esto? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal, amor, etcétera. De eso se trata. Para eso Dios nos da las promesas. Y yo me temo, hermanos, yo me temo por aquellos que solo se acercan a la iglesia, por así decirlo, para satisfacer sus anhelos materialistas. Escuchan ellos a predicadores que están predicando lo que es la bendición material y se le ponen los ojos, ¿verdad? Como el, ¿cómo se llama? El rico pato, ¿verdad? Y se le ponen los ojos en signos de dólares, ¿verdad? Y, pues, yo me temo, hermanos, por ese tipo de personas que se acercan a las promesas de Dios, no solamente, de eso no se trata. Y aún me temo, y aquí lo voy a decir con mucho cuidado, por aquellos que están interesados en la cristiandad, no por Cristo, sino por las calles de oro. No por Cristo, sino por el cielo. No, hermanos. Se trata la cristiandad, las promesas de Dios están, nos las da para que nosotros nos esforcemos a andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, para que andemos en piedad. Para eso nos da Dios estas promesas, para fortalecer nuestra fe, sí para motivarnos, pero para ser transformados a su imagen, o como dice el himno, ¿verdad? Ser puros y santos. Penúltimo comentario. Las promesas de Dios son secundarias al dador. Las promesas de Dios son secundarias al que no las da. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Las promesas en sí no son tan importantes como Dios. Hay muchas personas que se agarran de promesas como si fuera un amuleto y la repiten, sin una relación con Dios. No se trata, las promesas de Dios no son mágicas si las decimos o las memorizamos. Se trata de nuestra comunión y nuestra relación con Dios y lo que Él nos dice. Vamos a suponer que el presidente Fox le regala a usted unas botas o un sombrero. El sombrero en sí no es importante, ni las botas en sí son importantes, pero porque te las dio el presidente Fox, por eso son importantes y las aprecias. De la misma manera, las promesas de Dios son secundarias. Él nos las da. Y el punto, hermanos, práctico es, no nos fijemos tantos en las promesas. Fijémonos, enfoquemos nuestra atención, nuestro agradecimiento, nuestra fe en Él, quien las prometió. De eso se trata. Entonces, con cuidado lo digo, no pongamos fe en las promesas. Pongamos fe en el dador de las promesas. De eso se trata, hermanos. Y ay de nosotros, hermanos, si confiamos en las promesas, si recibimos las promesas, pero no nos fijamos en el dador, no tomamos en cuenta estar en comunión con Él y agradecerle a Él y adorarle a Él por las cosas que Él nos promete. Muy bien, en último comentario. Las promesas de Dios están garantizadas por su veracidad y fidelidad en Cristo. Las promesas de Dios están garantizadas, confirmadas, selladas por su veracidad, la veracidad de Dios y su fidelidad en Cristo. Ven conmigo 2 Corintios 1:18. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Sin Cristo, las promesas de Dios no valen nada. Las promesas de Dios son para los cristianos. 2 Corintios capítulo 1, el versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Las promesas de Dios no valen nada sin Cristo. Solamente cuando estamos en Cristo y por Cristo, las promesas de Dios se cumplen y son válidas. Las promesas de Dios entonces son tan fieles como el amor de Dios en Cristo, su fidelidad en Cristo. Por así decirlo, solo por Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su intercesión por nosotros, por eso se cumplen sus promesas. Y esto es muy importante, hermanos, a la hora de la hora, eso es lo más importante. ¿Qué garantía tenemos de que las promesas de Dios se van a cumplir? La mejor garantía, la mejor confirmación que yo tengo es la cruz del Calvario. Seguro que las promesas de Dios se van a cumplir. O como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8 y el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Claro que sí! Ahí está la mejor garantía. Y en Cristo las promesas de Dios, por lo que Cristo hizo, son sí, amén, para con su pueblo. Y el punto práctico entonces, hermanos, es debemos enfocarnos en su fidelidad. debemos enfocarnos en la veracidad de Dios, que Él no miente. Nosotros si mentimos somos unos mentirosos, nos dice la Escritura. Romanos, todo hombre es mentiroso, pero Dios no miente. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fijémonos entonces en la fidelidad de Dios, en su poder, en su veracidad, en Cristo. De eso se trata la cristiandad y de eso se trata nuestra seguridad de salvación. Las promesas de Dios se cumplen. Un testimonio de Abraham nos da el apóstol San Pablo, se los leo. Nos dice él, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De eso se trata la cristiandad, creer en las promesas de Dios, que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él es veraz. Muy bien, con esto en mente entonces comencemos a considerar, no vamos a terminar esta mañana, Dios mediante esta tarde, o sino el próximo miércoles, algunas promesas de Dios que nos pueden ayudar a esperar este próximo año con un optimismo bíblico. Y de verdad, como cuando recibimos las tarjetas, espero que tengan un año próspero. De verdad vamos a tener un año próspero como cristianos. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos un optimismo bíblico en las promesas que el Señor nos da. La primera promesa es básica. Me voy a lo más básico de todo. El Señor nos promete prosperidad por nuestra obediencia a su palabra. El Señor nos promete prosperidad para el año próximo por nuestra obediencia a su palabra. Vamos al primer salmo, salmo número uno. Salmo número uno. Voy a leer los primeros tres versículos. Primer salmo. Salmo capítulo uno, versículo uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como aquí está la promesa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Muy interesante notar en la historia de Josué. Josué iba a conquistar la tierra prometida. Josué iba a conquistar Canaán. Y Dios lo amonesta, le habla, lo aconseja en Josué capítulo 1. Ahora, ¿de qué le habla a Josué? ¿Le enseña a Dios la táctica militar? ¿Por qué montes, por qué sierras debe entrar? ¿De qué le habla Dios a Josué? Le habla de las lanzas que debe usar, el tipo de flechas que debe... ¿De qué le habla Dios a Josué? Vean conmigo Josué capítulo 1, versículo 7 y el versículo 8. No sé por qué, siempre me acuerdo del hermano Rogelio con este pasaje. Josué capítulo 1, versículo 7 y el versículo 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1, 7. Solamente esfuérzate, ahí está la diligencia. Dios nos promete, pero tenemos que esforzarnos nosotros. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Dios nos promete prosperidad en obediencia a su palabra. Entonces, hermanos, amigos, podemos esperar un año realmente próspero si este próximo año nos dedicamos a meditar, a estudiar, a guiar nuestras vidas por la palabra de Dios. Para mí es sorprendente, y esto es muy trágico, que muchos cristianos, aún líderes en iglesias, cuando estamos en una conferencia de pastores en otro país, pastores que no leen la Biblia. ¿Pero cómo? Si los pastores, los ancianos, los líderes no están leyendo la Biblia a diario, ¿cómo estará el miembro regular? ¿Cómo estarán los hermanos nuevos? No, hermanos. Tenemos que leer la Biblia. Si no la leemos, Dios no nos va a prosperar. Tal vez usted se pregunte, ¿qué me falta? ¿Falta más fe? Todo me va mal. ¿Me falta más actividades? ¿Tengo que hacer más? ¿La familia anda mal? ¿Qué falta? Y el problema sea realmente muy sencillo y básico. Usted no está estudiando la Biblia. Tal vez siente que cumplió con Dios porque leyó un versículo o leyó el pan diario, el aposento alto, y ya. No, hermanos. Tenemos que estudiar y meditar y guiar nuestras vidas, si no, Dios no nos va a prosperar. Esto es de lo más básico. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste realmente la Biblia? ¿Que te hincaste y oraste después de leerla? ¿Cuándo fue la última vez que usted, con su familia, leyó la Biblia? Si usted viene a mí y me pide consejo, y dice, tengo problemas familiares, mi esposa, mis hijos, lo primero que le voy a preguntar, ¿están leyendo la Biblia como familia? ¿Está leyendo la Biblia con su esposa? ¿Está leyendo la Biblia con su esposo? Esto es lo más básico, hermanos. Les puedo dar fórmulas y libros para que lean acerca de los problemas familiares, pero si no hacemos lo básico, es como querer manejar un carro sin echarle gasolina. Trate de vivir con una tortilla a la semana. Como una tortilla nada más. Por eso, pues, trate usted de alimentar a su familia con una tortilla. Denle una tortilla a sus hijos por toda la semana. Por supuesto que no pueden vivir así. Y menos las vidas cristianas. Tenemos, hermanos, entonces, que si vamos a buscar y esperar un año próspero, lo primero, Dios nos promete sin esto, en obediencia a su palabra. Entonces, si hacemos eso, y aquí está la promesa y el optimismo, todo nos va a ir bien. Ahí está la promesa, en Josué. Nos dice, todo te saldrá bien, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O como dice en el primer salmo nuestro Señor, ¿verdad? Su hoja no caerá y todo lo que hace prosperará. En la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, todo te va a salir bien. Dios no va a permitir ni una sola cosa que no sea para tu beneficio. Tal vez tú no lo veas así, pero Dios va a hacer que tu vida realmente prospere, especialmente tu comunión con Él y tu vida espiritual, que a la hora de la hora, eso es lo que cuenta. Realmente eso es lo que cuenta. Estaba leyendo la breve biografía de un barbero, un peluquero del siglo XVIII. Antes eran más importantes que en nuestros días los barberos. El siglo XVIII en Inglaterra, este barbero tenía su negocio y tenía mucha clientela. Sus clientes lo apreciaban mucho, sobre todo porque afeitaba los domingos, en el día del Señor. Hasta que un día, convencido por las Escrituras, él dijo, yo no puedo trabajar el domingo, yo no puedo trabajar el día del Señor. Y cerró su barbería, ya no trabajaba los domingos. Trabajaba todos los demás días, pero el domingo no. Y se le fueron los clientes. Perdió mucho dinero, por supuesto, tuvo que irse a un lugar más pobre. Hasta que un día, un extranjero llegó a su pueblo, a su villa, en una carroza, y era sábado en la tarde, sábado en la noche, y llegó al hotel y dijo, ¿dónde me puedo cortar el pelo? ¿Dónde me puedo hacer la barba, afeitarme? Y yo no quiero levantarme mañana, y yo respeto el día del Señor. ¿Dónde puedo afeitarme ahora? Y le recomendaron, ahí está este barbero. Y lo llevaron con este barbero. Y llegó y me pudiera afeitar la barba, ya era noche, y pues no tengo ni una vela. Bueno, pues, aquí está, vaya a comprar una vela. Y lo afectó. Y platicando con el barbero, como a veces platicamos nosotros cuando cortamos el pelo, y le platicó algo de su historia. ¿Y de dónde eres? No, pues está de tal lugar de Inglaterra. Ah, sí. ¿Y cómo te llamas? No, pues yo me llamo William. ¿Quién sabe qué? Se me olvidó el nombre. ¿Pero cómo? ¿Tú eres William de la...? Te ando buscando. Era un licenciado, un abogado, que lo andaba buscando a él. ¿Qué pasó? Se murió tu tío y te ha dejado una fortuna inmensa. Dios realmente lo prosperó por obedecer a su palabra. Ahora, no le prometo que se va a morir un tío y que le va a dejar una fortuna, pero sí le prometo que el Señor, Dios le promete, que es lo mejor, Dios le promete que Él verdaderamente le va a prosperar. Dios lo va a prosperar. Entonces, si esto es cierto, hermanos, no salga este domingo sin llevarse una de la lista de las lecturas para el próximo año, para que pueda leer la Biblia en un año. Si no tiene mucho tiempo, yo comprendo eso también, lea la Biblia en 2 años, pero léala, medítela. Número 2, esto es muy práctico, comprométase con su esposa, su novia, su novio, su amigo, su amiga, a verificar, a checar que está leyendo y meditando las Escrituras diariamente. ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor resolución? En tercer lugar, comprométase con su familia. Delante de Dios, comprométase con su familia que va a leer la Biblia y que la va a obedecer para que sea prosperado por Dios. Más práctico no puedo ser. Pues pasemos a la segunda promesa. El tiempo corre arrollador, como dice el himno. La segunda promesa, para mí, es la más preciosa y grandísima promesa de todas las Escrituras. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Si usted lee en la tarde las Escrituras y encuentra una promesa, apúntela por ahí, la puede tal vez compartir con nosotros esta tarde o el miércoles, si hay tiempo, una promesa de Dios que usted pueda tener para el próximo año. Mateo capítulo 28 y versículo 20 para mí es la mejor de todas las promesas que tenemos en todas las Escrituras. Nos dice la segunda parte de Mateo capítulo 28. Nuestro Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor aquí nos promete no tan solamente la prosperidad de la Biblia, pero también nos promete su presencia. Subrayen dos cosas. El primero es que nos dice: yo estoy. ¿Quién es ese yo? No es un ángel, no es un santo, pero Él personalmente está con nosotros y es Cristo resucitado. Acuérdense, Cristo ha resucitado, se le aparece a sus discípulos y Él les dice el versículo 18, Mateo capítulo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Es ese yo que está con nosotros. Es Dios soberano, omnipotente, sabio, que el Dios tiene todas las cosas en sus manos. Es ese yo el que está con nosotros. Y realmente ahí está el poder de esta promesa. No en el vosotros ni en los días, pero en el yo. ¿Quién es el que está con nosotros? Y la otra cosa que hay que subrayar es todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Cristo, hermanos, va a estar con nosotros todos los días del 2004. Todos los días, 365 días, creo que tiene 365, si no me equivoco. Aunque termine en 4, es un año que queda en 365 días. Las 24 horas del día. Todos los días. Los días buenos, los días malos. Los días de alegría y los días de tristeza. Los días de la enfermedad, Él va a estar con nosotros. Si hay un accidente, Él va a estar con nosotros. Si llega un día en la sombra, en el valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque aquí tú estarás conmigo. Me fascinan a mí, me encantan los versículos de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. La gran promesa que tiene que ver con esto. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué significa que Dios está con nosotros? Realmente. Yo creo que todos podemos decir amén, que Él va a estar con nosotros. ¿Pero qué significa que Él está con nosotros? ¿Que su Espíritu va a estar en nuestro corazón? Esto sí es cierto, no lo niego. Yo me acuerdo que aprendí esta verdad desde ese corito que dice, yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Y que la maestra decía, ¿dónde? ¡En mi corazón! ¡En mi corazón! Gritamos. Yo sé que al diablo no le gusta, pero Cristo está en mí. Eso es cierto, Cristo está, y su Espíritu está con nosotros, pero es más que eso. Es cierto que Cristo ve todo lo que hacemos, esto sí es cierto. Pero que Él está con nosotros significa más. Significa que Él está con nosotros para protegernos. Salmo 125, versículo 1 y versículo 2. Significa que Él está con nosotros para proveer todas nuestras necesidades, lo que necesitamos. Hebreos capítulo 13, y es muy curioso, véanlo conmigo. Muy curioso, y porque cita la promesa que se le da a Josué. El autor de Hebreos se apropia de la promesa de Josué en este versículo. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un versículo para este próximo año. Él está con nosotros para proveer todas nuestras necesidades. Significa más que Él está con nosotros para darnos poder. Ustedes complétenlo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Es en Cristo. Que este año próximo, hermanos, vamos a estar fortalecidos con su poder. Él está con nosotros entonces para consolarnos, confortarnos con toda compasión. De eso se trata, que Él está con nosotros. Y es por eso entonces que nosotros podemos exclamar con el apóstol, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este próximo año, si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Qué problema? ¿Qué circunstancia? ¿Qué enemigo nos puede dañar? ¿Qué enfermedad nos puede agobiar? Si Él está con nosotros, si Él muye, como dice el salmista, qué bonito este versículo, que Él muye nuestra cama, Él acomoda nuestra cama en la enfermedad. Es por eso entonces que nosotros podemos esperar el año 2004 con un optimismo real, basado en las promesas de Dios, la prosperidad que Él nos promete y su presencia con nosotros hasta el fin del mundo. Y más esa tarde, Dios mediante. A manera de conclusión, quisiera leerles, estoy leyendo una novela, no una novela de televisión, ese cochinero, no, una novela de, ¿alguno de ustedes la ha leído? ¿Robinson, o la han visto? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, que su barco iba con unos compañeros, iba rumbo a África a secuestrar negros para venderlos en Brasil. Pero el caso es que su barco se estrella y queda en una isla solo. Todos sus compañeros fallecen, él queda solo en la isla. Y estoy leyendo esta biografía, es una novela, no, es ficticia, es lo que quiero decir, no es verdad, pero es muy interesante lo que el autor dice y las cosas que describe en la biografía. Sobre todo de la cristiandad de Robinson Crusoe. Tal vez ustedes no habían notado esto. Y por supuesto en la televisión no van a hablar de lo que él realmente pensaba y lo que leía con respecto a Dios. Pero en la biografía, en el libro completo, sí viene. Le voy a leer tan solamente una porción. Leía la palabra de Dios a diario, Robinson Crusoe. Leía la palabra de Dios a diario y aplicaba todos sus consuelos a mi estado actual. Una mañana, que estaba muy triste, abrí la Biblia sobre estas palabras: nunca, nunca te dejaré ni te abandonaré. Se me ocurrió de repente que estas palabras eran para mí. ¿Por qué se dirigían a mí de esta manera justo en el momento en el que estaba lamentándome por mi estado, como alguien al que han abandonado Dios y el hombre? Bien, entonces dije, si Dios no me abandona, ¿qué malas consecuencias puede haber? ¿O qué puede importar que todo el mundo me abandone? Viéndolo por el otro lado, si tuviera todo el mundo y perdiera el favor y la bendición de Dios, ¿tendría comparación la pérdida? Leía la palabra de Dios a diario y aplicaba todos sus consuelos a mi estado actual. Las promesas de Dios son para los cristianos. Al comenzar este próximo año, eso es lo principal. Que usted sea una cristiana, un cristiano, un discípulo del Señor, alguien que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Cristo como el único Salvador. Alguien que cree en las promesas de Dios en Cristo. Y yo le exhorto, le aconsejo, le amonesto, tome tiempo en estas vacaciones a pensar en estas cosas. Y como cristiano más, podemos, hermanos, tener ese gozo de la salvación y paz y tranquilidad al comenzar este año y pensar, si Dios nos va a prosperar, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos tener mucha confianza y esperanza.